El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. En esta ocasión visita nuestro estudio una pionera. Es profesora en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza y acaba de convertirse en la primera investigadora española que recibe el Eurographics Young Researcher Award. Si quieres saber de quién estamos hablando, presta atención al reportaje que hemos preparado.
Hay muy pocas investigadoras con la proyección internacional de nuestra protagonista, y menos aún con su cantidad de reconocimientos. Su nombre es Belén Masià y acaba de convertirse en la primera española en recibir el Eurographics Young Researcher Award.
Este premio es concedido por la Asociación Europea de Información Gráfica desde 2004. De primeras, puede no decirnos mucho, pero su ámbito de estudio es, a día de hoy, uno de los más pujantes de las ciencias tecnológicas.
Porque entre sus líneas de trabajo y dentro de un proyecto financiado por el Ministerio de Economía, destaca su dedicación a la realidad virtual y, más concretamente, a su aplicación en el cine.
Belén Masià es doctora en Ingeniería Informática y profesora en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, donde imparte clases de programación, videojuegos, edición de imagen y formación gráfica, además de pertenecer a grupos de investigación.
Este último premio es el último de una larga lista de reconocimientos, entre los que sobresale el NVIDIA Graduate Fellowship por sus investigaciones en técnicas de imagen computacional y en el Technology Review del MIT, como uno de los 10 innovadores jóvenes más prometedores de nuestro país.
Si quieres saber más sobre este personaje, sigue con nosotros y escucha la entrevista que ha preparado nuestra compañera Loli.
Buenos días, Belén. El primero, enhorabuena por el premio y gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Cuando empezó con este proyecto, ¿esperaba recibir un premio así?
No, la verdad que no. Bueno, el premio no es a un proyecto concreto, sino a una trayectoria, pero en cualquier caso ha sido una sorpresa completa. No lo esperaba, la verdad.
¿Y por qué decidí investigar sobre la realidad virtual?
Bueno, recientemente ha habido como un resurgimiento de la realidad virtual, ¿no? En realidad nosotros, yo, mi grupo de investigación, trabajamos en todo lo que tenga que ver con imagen, al final, con contenido visual. Trabajamos con cámaras, trabajamos con pantallas, monitores. Y con el resurgimiento de la realidad virtual, se abren un montón de preguntas nuevas en este área que nos parecía muy interesante abordar. Realmente ha sido ahora, cuando ha resurgido la realidad virtual, porque tenemos por fin dispositivos de muy bajo coste, estas gafas que ahora vende Oculus y otros, que son a un coste relativamente asequible y que nos permiten experimentar casi en nuestras casas la realidad virtual, ¿no? Entonces, pues bueno, si conseguimos que eso se popularice todavía más, pues hay ahí un campo enorme para investigar, básicamente.
¿Y en qué consiste más o menos su proyecto?
Bueno, nosotros en lo que trabajamos dentro de la realidad virtual es en lo siguiente. A ver, si, como digo, se popularizan, se empiezan a usar más y más, hay un problema en cuanto a la generación de contenido para esos nuevos dispositivos, para esas gafas de realidad virtual. Realmente, en realidad virtual, nosotros vemos, no sé si alguno de los que nos oigan lo habrá probado y otros no, pero nosotros ya no vemos, como en las pantallas tradicionales, un trocito de la escena, sino que cuando nos colocamos las gafas de realidad virtual estamos rodeados completamente por la escena, ¿no? Son 360 grados lo que tenemos alrededor. Y eso supone un cambio fundamental en la forma en que se genera el contenido visual, porque cuando en cine, en televisión, lo que estamos acostumbrados, el director coloca la cámara en un lugar y nos enseña un trocito de la escena. Y él controla constantemente todo el rato la cámara, decide a dónde miramos y cuenta así la historia, ¿no? Y además cuenta la historia, bueno, pues como sabemos hay una serie de cortes, hay un montón de cosas que constituyen un lenguaje cinematográfico que se ha venido desarrollando y que ya entendemos muy bien, ¿no? Si lo pensamos en una película de toda la vida, hay cortes en el tiempo, en el espacio, nos cambian de repente a otro punto de la misma escena o a otro punto en el tiempo y en el espacio, y nosotros entendemos la historia, la seguimos. Y eso pues forma parte de ese lenguaje cinematográfico, pero en realidad virtual la cosa cambia completamente. En realidad virtual, con esos 360 grados y ese poder mirar alrededor de la escena que tiene el espectador, nosotros, bueno, tenemos control sobre la cámara, el espectador tiene control sobre la cámara, ¿no? Ya el director ya no puede decidir exactamente a dónde miramos en la escena. Y eso pues hace surgir un montón de preguntas respecto a cómo generar el contenido, a cómo hacer los cortes. Entonces, la pregunta es si tenemos que desarrollar un nuevo lenguaje cinematográfico o hasta qué punto el lenguaje que ya tenemos traslada bien a realidad virtual.
Sí. ¿Y crees que podría cambiar mucho la industria cinematográfica?
La pregunta clave, bueno, esa pregunta es fundamental y sí, la pregunta es si conseguiremos que la realidad virtual se estabilice, se popularice suficiente y se estabilice. Hay grandes empresas haciendo fuertes apuestas por la realidad virtual. Está Facebook, que compró Oculus. Google también tiene una división que se dedica a realidad virtual. Y de hecho en YouTube ya podemos ver vídeos en 360. Incluso si te pones, coges el móvil y coges uno de estos, ya no unas gafas Oculus, que igual son más caras, pero unos aparatitos que básicamente es un trozo de plástico, un par de lentes que valen 15, 20 euros. Pones un vídeo en YouTube de los de 360 y lo ves. O sea, ves los, tienes experiencia de realidad virtual. Entonces, eso, grandes empresas apostando por la realidad virtual, si conseguimos que haya llegado para quedarse, yo creo que sí, que va a suponer un cambio fundamental. Sí.
Genial. ¿Y siempre supo que quería estudiar ingeniería informática?
No, bueno, yo soy, de hecho, yo soy una cosa un poco rara, yo soy ingeniera industrial y luego doctora en ingeniería informática. Bueno, con un máster también en ingeniería informática. Y no, realmente yo sabía que me gustaban la física, las matemáticas y me gustaba resolver problemas. Y al final, pues entre física, matemáticas e ingeniería, acabas cogiendo ingeniería. Dicen, esto tiene muchas más salidas y te vas a morir de hambre si haces matemáticas, ¿no? Y entonces pues ya dices, va, ingeniería y poco a poco hasta aquí. Pero no, bueno, las cosas han ido surgiendo, la verdad.
¿Y cómo, qué piensa del papel de la mujer hacia la ingeniería?
Pues que tenemos un problema. A ver, es una pena. O sea, realmente las cifras, como quizás sepan los que nos escuchan, el porcentaje de mujeres en carreras de ingeniería no crece, sino que incluso disminuye respecto a cómo estaba hace igual 20 años. Entonces, claro, yo me hago cruces. ¿Y de dónde viene esto? Pues yo creo firmemente que una parte es la falta de modelos, ¿no? Realmente, cuando yo hablo con chicas que están en el instituto, pues vienen a la universidad por la Semana de la Ingeniería o por el Girls' Day que organizamos y demás, y hablas con ellas, y muchas veces ni se plantean que la ingeniería sea una cosa para ellas. Y yo creo que una gran parte de ese no planteárselo es que no ven ingenieras. Y entonces, pues ni entra en tu cabeza, ¿no? Entonces deberíamos trabajar en eso, en tener modelos fuertes y darles visibilidad. Hay muchas mujeres que hacen muy buena investigación ahí en la Escuela de Ingenieros, realmente.
Bueno, ¿y en qué momento se interesó por la imagen computacional?
Bueno, cuando estaba acabando la carrera, empecé a ver qué cosas se hacían en los grupos de investigación. Ahí en Ingenieros, y a mí me gustaba mucho ese entender cómo vemos las cosas, cómo percibimos el mundo de nuestro alrededor, ¿no? Me fascinaba realmente cómo podemos interpretar tantísima información a partir de lo que nuestros ojos cogen, ¿no? A partir de, al final, esa imagen plana en la retina. Y poco a poco, pues así te vas metiendo, vas viendo que se puede investigar en eso, que se puede aprender mucho de cómo vemos para aplicarlo a cómo se desarrollan las cámaras o los monitores, las pantallas. Y así fue surgiendo la cosa.
¿Y cómo ayuda esto a personas con discapacidad visual?
A ver, en ese sentido, nosotros estuvimos trabajando un tiempo en eso. Yo luego, pero era un tema ligero, no tenía que ver con realidad virtual. Y de luego, cosas que pasan, yo me fui de aquí, porque empecé aquí y luego me fui a Alemania, pues porque las cosas aquí no estaban como tenían que estar. Y dejamos esa, y empecé a investigar en otra cosa, porque al final, bueno, así es la investigación, tú te mueves en parte por la financiación. Tú necesitas dinero para investigar y te dan dinero para investigar en ciertas cosas, ¿no? Entonces empecé a abrir otras líneas y sí que a la vuelta hemos estado trabajando en técnicas de diagnóstico de problemas visuales con el Hospital Miguel Servet. Y eso es algo que, bueno, tenemos en marcha, igual algún día podemos contaros más cosas chulas.
Y bueno, como decías, estudiar, investigar aquí en España no es algo fácil. Y bueno, has sido la primera investigadora española en recibir este premio. ¿Cómo el panorama del campo de investigación aquí en España?
Bueno, complicado. Está muy complicado. Realmente hay, lamentablemente, en estos últimos años yo he visto casi deshacerse grupos de investigación enteros, ¿no? Y lo que siempre decimos los investigadores, y no sabes si alguien escucha o no, o lo entienden o no, es que no se trata de, bueno, perdemos un par de años se para un poco la cosa y luego recuperamos donde estábamos y tiramos para adelante. No, o sea, una vez que desmantelas un grupo de investigación, unas líneas de trabajo, eso hasta que se recupera un nivel próximo al que estabas anteriormente es una barbaridad de tiempo y de esfuerzo si es que consigues recuperarlo, ¿no? Así que estos años han sido muy, muy serios, ha sido una pena. Ahora, bueno, nuestro grupo de investigación, el Graphics and Imaging Lab, la verdad es que va funcionando bastante bien. Tenemos la suerte de tener financiación, sobre todo europea y de industria, y no nos podemos quejar, pero miras a tu alrededor y a veces el panorama es desolador, la verdad.
Y bueno, con este, con su grupo de investigación, ¿qué otros tienen otros proyectos en mente?
Sí, trabajamos en cosas muy diversas, la verdad. Trabajamos, a ver, ¿cuál os cuento de todo? Que sea más o menos sencillo de explicar. Trabajamos en temas de cámaras, como decía antes, entonces intentamos, bueno, en general desarrollar cámaras que capturen más información de la que capturan las cámaras convencionales, lo que tenemos en el móvil o cuando compramos una. Entonces hemos hecho, bueno, hace unos años hicimos en colaboración con el MIT una cámara, la cámara que captura un billón de fotogramas por segundo, ¿sí? Es decir, que captura un montón de fotogramas y éramos a muy alta velocidad, éramos capaces de ver incluso la luz en movimiento. Hemos estado trabajando en una cámara que captura, bueno, pretende evitar esto que nos pasa, que seguro que nos pasa a todos, que cuando vas a hacer una fotografía y tienes el sol en el fondo, tienes un contraluz muy fuerte, o la persona o lo que está delante te sale tremendamente oscuro y el cielo te sale bien, o la persona te sale bien y el cielo te sale quemado, no hay manera de hacer eso. Bueno, pues hemos desarrollado una cámara que en un solo disparo puede capturar ambas cosas a la vez, por ejemplo.
Y bueno, creo que ya está, así que...
Bueno, pues muchas gracias.
Sí.
Esto ha sido todo por esta ocasión. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en la cuenta oficial de Radio Unizar en Facebook, www.facebook.com/personaje de la semana.
Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece a la comunidad universitaria en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.